Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, muy buenos días. Les habla Dolores Barrios.
Y Vanessa Oviedo.
Ya estamos aquí, preparadas para presentarles Voces y Regiones, el programa de las comunidades. Este es un convenio de Unisucre FM y el Ministerio del Interior con la producción de la Red de Mujeres y la Federación Comunal de Sucre.
Programa dirigido bajo la dirección ejecutiva de Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre, en dirección general de la emisora Unisucre FM Estéreo Alfonso Hamburger. Parte técnica nos encontramos con Amasori Vergara, coordinación Luisa Rodríguez del Ministerio del Interior. Bueno, nuestro tema de hoy es la participación y paz. Sean todos bienvenidos a este programa.
Bueno, hoy tenemos nuestros invitados Álvaro Montes, Tres Palacio y Alejandro García. Sean ustedes bienvenidos, buenos días a ustedes.
Buenos días Dolores, buenos días Vanessa, gracias por la invitación en nombre de la Pastoral Social de la Diócesis de Sincelé.
Muy buenos días, muy contentos de estar aquí en este programa para poder hablar un poco de nuestra experiencia en el trabajo cotidiano en la construcción de la paz.
Muy bueno, por eso acertamos de invitarlos a ustedes porque precisamente estamos en el mes de la paz y ahorita se aproxima un evento que están ustedes organizando para la Semana por la Paz acá en el departamento de Sucre. Entonces nosotros quisiéramos que nos hablaran sobre ese evento y sobre todo lo que ustedes, la participación en la paz que han tenido durante todo este tiempo que han venido trabajando.
Yo quisiera más bien, antes de responderte como el tema coyuntural de la paz, a un tema de todos los días, a un tema estructural, a un tema que trabajamos desde la pastoral social constantemente. Cuando nos hablan de paz, uno puede pensar que es un ejercicio del otro o de los otros. Pero resulta que cuando hablamos de paz, el tema es hacia adentro inicialmente. Entonces, yo quisiera primero plantear como que el ejercicio de la paz es un ejercicio y una opción personal. Ese es como un primer planteamiento, una opción personal. Y lo segundo, la paz es un derecho que tenemos todos, incluso los colombianos y los no colombianos. Entonces, en ese sentido, el primer planteamiento de que la paz es una opción personal nos tiene que llevar a revisarnos, a pensar, a crear habilidades en nuestra vida, a crear habilidades en nuestro relacionamiento con la familia, con las comunidades, con todas estas personas con las que interactuamos. Incluso, podría sonar raro, pero incluso revisar el relacionamiento que tenemos con nosotros mismos.
Claro.
¿Qué tanta violencia ejercemos hacia nosotros? Ese es como un primer planteamiento de Dolores y Vanessa. El segundo es entender que la paz es un derecho y es una obligación del Estado colombiano. Las dos situaciones tienen que balancearse de tal forma que si el Estado garantiza la paz como un derecho, nosotros como ciudadanos, como personas, también ejercitamos la paz desde nuestra cotidianidad, desde nuestro ejercicio de todos los días. Y digamos que desde la doctrina social de la Iglesia y desde el planteamiento de la Iglesia católica, la paz se sustenta en dos ejercicios fundamentales o en dos valores fundamentales. El primero, la justicia. Es decir, no puede, la paz es fruto de la justicia. En la medida en que haya una sociedad justa,
que sin justicia no puede haber paz.
Digamos que es un elemento concreto de la paz, la justicia, que a todas las personas se les garantice una vida digna, una vida con calidad y una vida donde haya la posibilidad de un desarrollo humano. Lo segundo es un poco más innato en los seres humanos y tiene que ver como el segundo valor fundamental para construir la paz es la caridad. En ese sentido, la caridad como el ejercicio del amor que te lleva a ti a cuidar al otro, a cuidar a los demás, a cuidar la sociedad, a cuidar el medio ambiente, a no intentar dañar a nadie. Entonces, digamos que ese es un primer planteamiento, es el sustento con el que hacemos todas las demás acciones desde la pastoral social de la diócesis de Sincelejo. Ese es como nuestras raíces, esa es como nuestra base fundamental para luego promover los diferentes procesos entre los cuales tenemos el mes por la paz.
Desde la pastoral social, esos objetivos que ustedes quieren alcanzar, que han venido realizando para conseguir de pronto ampliar este proceso de paz.
Nosotros digamos que como pastoral social, bueno, estamos ya en la construcción del Plan Diocesano de Pastoral Social 2013-2022, digamos que recoge la experiencia de más de 20 años de trabajo en favor de la paz. Yo quiero recordarles que la institución con la que contribuyo y con la que he crecido espiritual y laboralmente es la Diaconía de la Paz, que traduce servicio a la paz. Digamos que dentro de nuestro gran objetivo es evangelizar lo social y lo político. Pero esa evangelización no se entiende como un ejercicio de traer personas hacia nuestra iglesia y hacia la iglesia católica. Es impregnar de los valores del evangelio a lo social y a lo político. Y esos valores fundamentales son el amor, la justicia y la verdad. Entonces digamos que todo nuestro ejercicio está fundamentado en transformar la conciencia y la cultura del pueblo sucreño.
Hay un adagio que se dice mucho por acá, bueno, que la paz comienza por casa. Yo diría, ¿desde cuándo se nos salió a nosotros el problema? O sea, ¿desde cuándo se difundió tanta violencia en el departamento de Sucre? Que se ha apartado por lo menos eso de que la paz se comienza por casa, porque ya hay hogares donde hay mucha violencia hoy en día. Entonces, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para nosotros volver a retomar por lo menos eso de tener paz desde el hogar?
Yo creería que una de las principales causas de la ausencia de paz o de la ausencia de un equilibrio entre nosotros los hombres es precisamente el egoísmo. Cuando empezamos a pensar de manera individual, cuando empezamos a pensar hacia nuestros intereses particulares, desde ese momento se empiezan a presentar rupturas que afectan los diferentes ambientes, el ambiente personal, el ambiente comunitario, el ambiente social y político. Si ustedes se dan cuenta, las principales dificultades a nivel de la violencia, las principales causas de la violencia son precisamente la corrupción, son precisamente la politiquería y toda esta serie de problemáticas sociales o vicios sociales que son los que van generando cada día más violencia, cada día más inconformidades, cada día más pérdida de credibilidad. Entonces todas estas causas de la violencia son las que cotidianamente definitivamente afectan el buen desarrollo de una convivencia o de un equilibrio entre los hombres.
Dolores, también digamos que lo que nosotros hemos encontrado en ese acompañamiento a las comunidades más vulnerables del departamento de Sucre y especialmente a esas comunidades marginadas donde digamos que la ausencia de condiciones de derechos humanos básicos como los derechos económicos, sociales y culturales no se dan, hemos encontrado digamos una gran problemática en la familia y es esa ausencia de diálogo al interior de la familia. Digamos que hay una ruptura del diálogo familiar, de entender el proyecto de vida de cada uno de los miembros de la familia y el proyecto de vida familiar. Digamos que en este momento, cuando tú vas a una familia y preguntas, ¿existe un proyecto de vida familiar que los una, que los movilice, que los haga juntarse, que los haga soñar? No existe. En esa medida, digamos que en estas familias encontramos que el proyecto de vida de la mamá está enfocado hacia otro lado, el proyecto de vida de los hijos está enfocado hacia otro lado, y así sucesivamente. En ese sentido, lo ideal es construir proyectos de vida personales que se junten y se conversen y dialoguen al interior de la familia para poder, de una u otra manera, jalonar hacia esa unidad familiar, hacia ese sueño de familia y sueño colectivo inicialmente.
Bueno, en Voces y Regiones escuchamos hasta ahora una cápsula del Movimiento de Observación Electoral MOE.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en Voces y Regiones con nuestros invitados en el día de hoy, Álvaro Montes Tres Palacios y Alejandro García Romero, agentes de Pastoral Social, que vienen contándonos sobre el tema de participación y paz. Actualmente estamos en un mundo que ya no cree mucho en que se pueda conseguir la paz. ¿Qué estrategias de pronto se debe implementar para que esas personas se atraigan de pronto a esas actividades o a que se vinculen un poco más a relacionarse con este tema de la paz? Porque hay personas que están apáticas, mejor dicho, al tema de la paz porque dicen que por más que intenten, no se puede conseguir.
Vanessa, digamos que ahí al iniciar el programa habíamos planteado como dos fundamentos básicos de la paz. El fundamento externo y el fundamento interno. Entonces digamos que yo creo porque también ha sido parte de mi ejercicio y mi construcción personal que el trabajo de la paz es una opción personal, pero también es un estado de vida, es una posibilidad de, sin que suene trascendental afuera de este mundo, tú haces posible la paz, tu vida. Y haces posible la paz a través de tus sueños, de tus aspiraciones, del respeto por el otro, de las amistades que tienes, de el poder contribuir a que las demás personas también salgan adelante, de que estas personas también construyan su proyecto de vida. El Evangelio dice que, y nosotros en la Iglesia Católica hablamos un principio que sea, uno es más feliz cuando da que cuando recibe, pero no necesariamente esas cosas materiales. Uno es feliz cuando ve que al interior de la familia, tus hermanos como tal están sacando adelante su proyecto de vida, tus primos, tus compañeros, tus vecinos, tus amigos, la Junta de Acción Comunal, el barrio está más organizado. Esos son, digamos, los estados de felicidad que son propios, que te mueven a ti. Ahora, por supuesto que en Colombia se necesitan de cambios estructurales que tienen que ver con la vigencia de los derechos humanos. Pero digamos que encontramos sociedades donde, digamos que lo tienen todo, pero la gente es infeliz, la gente no tiene paz, tiene la gente de todo, y de todo es que tiene garantizados los derechos fundamentales, tiene educación, tiene salud, tiene vivienda, y la gente dice que le falta algo. ¿Cómo entender que es un equilibrio? Es tu opción personal y el derecho y la garantía que el Estado te facilita para que tengas acceso a los derechos fundamentales.
Está realizando la Semana por la Paz 2013 y va a ser una gran marcha, como así nos estábamos comentando en el programa. ¿Quiénes pueden participar a esta marcha y cuándo se va a realizar?
Sí, a mí me gustaría contarte un poco a nivel de la historia de lo que es el, la Semana por la Paz y acá en Sucre el Mes por la Paz. A diario muchas instituciones vienen trabajando para la construcción de la paz, incluso de manera invisible. A nivel nacional ha habido una organización por parte de muchas instituciones que todos los años en septiembre, a partir de la segunda semana de septiembre, se organizan y hacen visible todas esas acciones por la paz. Se reúnen, debaten, coordinan una agenda nacional para hacer visible esas acciones de paz. Y se hace en septiembre, la segunda semana. Es lo que normalmente se llama la Semana por la Paz, que se ha venido realizando por más de 16 años. En Sucre, a partir del año 2010, a raíz de esa celebración del Mes por la Paz, veíamos que era insuficiente hacer, poder visibilizar toda esa gran cantidad de acciones. Y por eso Sucre celebra no la Semana por la Paz, sino el Mes por la Paz. Entonces, en ese orden de ideas, este año es un año más en donde nos hemos reunido las diferentes instituciones públicas y privadas del departamento para hacer esa agenda departamental a favor de la construcción de la paz. En este año definimos varias acciones. Pensamos en una apertura, fue una Eucaristía que se celebró el 1 de septiembre, la cual presidió Monseñor Nel Beltrán Santa María en la Catedral San Francisco de Asís el domingo 1 de septiembre. Luego, el 3 de septiembre, se realizó un foro internacional que fue liderado por SECAR y el PNUD. Fue un foro internacional en donde hubo participación de todas las instituciones, la academia. Luego de esa apertura que contemplaba esas dos actividades, se realizaron unas actividades, digamos, intermedias, que han sido unos foros itinerantes. Quisimos llevarle el tema de la paz a diferentes sectores. Al sector educativo se realizó un foro itinerante en la Universidad de Sucre. De igual manera, en la DIAN se llevó un foro itinerante. También en las instituciones educativas, en la institución educativa Madre Amalia, también se realizó un foro itinerante, todo sobre el tema de la paz. Y todavía está uno por realizar que se organizará en la Cámara de Comercio para el día 27 de septiembre, y estamos por definir la hora y todos los detalles para este foro itinerante que se llevará a toda la parte de la empresa privada. Y para cierre de esta gran celebración del Mes por la Paz, se tiene pensada la Gran Marcha por la Paz, que se realizará el día 27 de septiembre, el viernes 27 de septiembre a las 7 de la mañana. Nos vamos a encontrar en el Coliseo de Ferias. Sí, esa es la ruta, salimos del Coliseo de Ferias, cogemos toda la Luis Carlos Galán y llegamos a la Plaza de Mahahual. Queremos en esta marcha hacer visible de que estamos en contra de la violencia y que somos muchas las personas que construimos paz, somos más los constructores de paz que los violentos.
Bueno, ¿cómo ven ustedes ese proceso de paz que se viene trabajando en Cuba? ¿Cómo ven ustedes ese avance de la paz aquí en Colombia?
Digamos, no es una posición oficial de la diócesis, pero es mi posición personal. Creo que los colombianos nos merecemos la paz, y nos merecemos la paz que es garantizada por el Estado colombiano. Digamos que ninguno de nosotros, incluso ninguno de los que estamos aquí, ha vivido en un país en paz. Siempre hemos estado permeados por la violencia de las armas, por la violencia de los atentados, de los secuestros, de tantas cosas que nos llevan de pronto a añorar la paz. Nosotros pensamos y creemos que nos merecemos la paz.
Sí, pero hay algo que se preguntan los colombianos, que es ¿por qué no están sentados todos los grupos allá? ¿Será que así se podrá llegar a la paz? Porque si nosotros quisiéramos realmente, cuando nosotros queremos acabar con algo, pues buscamos la forma y recopilamos todo lo que está haciendo daño y vengan acá. Entonces estamos haciéndolo como siempre, por sectores. Sí. Entonces lo mejor hubiera sido sentar todas esas organizaciones de conflicto y que estuviera cada uno dando su opinión allá. Yo creo que los colombianos estuviéramos como que más esperanzados de que sí va a haber paz, porque entonces estos firman, pero los otros inician un proceso de violencia en Colombia nuevamente. Entonces, ¿cuándo vamos a tener la paz los colombianos?
Dolores, por supuesto, creo que ese es uno de las situaciones que más el país reclama y que más reclamamos los colombianos. Pero digamos que cuando se construye y se hacen ejercicios de construcción de paz, el primer elemento fundamental es el interés y la motivación. Es decir, en una mesa no se pueden sentar actores que no estén interesados y que no tengan motivación por el diálogo y por llegar a acuerdos. En este sentido, yo personalmente creo que el hecho de que la FARC y el Estado colombiano se haya sentado en Cuba a empezar a dialogar va a generar otros movimientos estratégicos a partir de poder hacer diálogos con otros grupos armados. Por supuesto que hay un dicho que dice, y la experiencia, más que dicho, la experiencia dice que es más complicado la posguerra que la misma guerra. Y puede ser ilógico porque la guerra trae mucha muerte y mucho dolor. Pero creemos siempre que la posguerra es más fácil y es más difícil porque incluso hay que aclimatar, repensar, entender, organizar. Por supuesto que hay unos ejercicios, parece, a lo mejor no están tan visibilizados, pero quiero recordarle a los oyentes que en Sucre y en ciertas regiones del país se hicieron unas mesas de la sociedad civil frente a los puntos estratégicos que se están dialogando en Cuba. No hemos estado allá, no creo que vayamos a estar, pero digamos que hay un movimiento de la sociedad civil acompañado por la comunidad internacional que ha escuchado y que se han enviado ciertas propuestas. Digamos que ese es el camino. El camino es ir adhiriéndonos a esta propuesta de construcción de paz, apostarle a la paz. A lo mejor no vamos a quedar satisfechos todos, a lo mejor van a quedar muchos puntos por construir, pero es mucho más fácil que entendamos que Colombia está en un proceso de negociación y de diálogo y no decir que estamos en guerra.
Bueno, volvamos de pronto con la marcha que se va a estar realizando de la paz. Yo quiero que nos expliquen de pronto qué pueden llevar las personas de pronto ese día para vincularse a la marcha, pronto con qué pueden presentarse, quiénes pueden ir a acompañar la marcha.
Estamos invitando a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de víctimas, a los gremios, a los clubes cívicos, a las instituciones educativas públicas y privadas, a las fundaciones, ONGs, los organismos de control, al Ministerio Público, a los medios de comunicación, las iglesias, los organismos internacionales, la academia, artistas, toda la ciudadanía a nivel general está invitada para que nos acompañe en esta marcha el día 27, que va a salir a partir del Coliseo de Ferias a las 7 de la mañana. ¿Qué queremos? Que la gente vaya vestida de blanco, que lleven banderas blancas, pancartas alusivas a la paz, lleven globos, toda esta cantidad de expresiones que motiven a seguir trabajando por la paz.
En el peor de los casos, si tenemos que ir de azul, de rojo, de verde, de amarillo, lo importante es asistir. Si no tenemos, digamos, la camiseta blanca, no la tenemos disponible para el momento, para el día, lo más importante es la motivación y el respaldo que podamos darle al tema de la construcción de paz, no desde los diálogos, sino desde la opción personal que cada uno de nosotros puede tener. Esa es la invitación más fuerte para el día de la marcha. Llegar, decir voy a marchar, voy a mostrar mi opción, voy a ayudar y a visibilizar que es posible la paz desde una opción personal y que somos muchos los que desde lo personal estamos construyendo paz y no estamos haciendo violencia. Digamos que el pueblo sucreño es un pueblo de paz, que no es un pueblo violento, son pocos los violentos. Si fuéramos violentos nos hubiéramos acabado ya.
Sí, y le hacemos un llamado a todas las madres y padres para que comiencen a hacer ese ejercicio de paz en el hogar, porque yo creo que es fundamental comenzar desde ahora.
Hay una píldora y es comenzar el día con alegría, saludando con el que te encuentras, saludando a la muchacha que te ayuda, saludándote por donde pasas. Es un ejercicio de todos los días.
No esperar que sea el amor, el mes de amor y amistad, sino que sea toda la vida, sí. Que sea amor y amistad en los hogares, con los amigos, con las personas que vemos a diario. que nos brindemos cada uno un saludo, una sonrisa, una mirada, no en ningún momento una bala, sino una mirada, un apretón de mano.
Qué a veces es complicado, vivir a veces es complicado, en un país pero como seres humanos conscientes decimos, yo soy un constructor de paz, yo no puedo apostarle a la violencia. A veces nuestra mente y nuestro corazón intenta plantearnos acciones violentas que tienen que ver con la indiferencia, pero si eres consciente que eres un constructor de paz, siempre das el paso. Siempre das el paso, y el paso es desde lo cotidiano. Desde si pasas por una calle y hay una persona, salúdala. Si llegas a tu trabajo, saluda a tus compañeros, pregúntales cómo están, pregúntales cómo se sienten. Y cada vez que veas a una persona triste, poder decir, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo servir? Ajá, ¿qué pasó? Una sonrisa que permita que el otro no pierda la esperanza.
Muy bien.
Quisiera resaltar una frase que por acá estábamos viendo con relación a la paz, y es que nos dice, paz es vida, pactemos paz, construyamos convivencia. Y eso yo creo que engloba todo lo que hemos venido hablando en el transcurso del programa. Estamos en Voces y Regiones, el programa de las comunidades, por aquí por Unisucre FM Estéreo.
Bueno, y los queremos invitar para que el viernes nos sintonicen nuevamente, porque vamos a tener el programa con las Vedurías Ciudadanas. Allí vamos a estar precisamente con las personas que están pendientes de todas las cosas que se hacen aquí en el departamento de Sucre, y pues los invitamos y quedan ustedes cordialmente invitados para el próximo miércoles, en donde vamos a tener el próximo programa, es de mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. Álvaro, lo vamos a preparar bien, vamos a ver cómo nos resulta ahora este evento que se va a dar el 27, y vamos a traer mucho que hablar de este nuevo espacio que tenemos aquí.
Yo quiero solo ratificar y agradecer a las tantas personas que, más allá de la organización, desde estructuras organizativas, construyen paz. Nosotros somos testigos de las miles de personas, campesinos, mujeres, jóvenes, niños, que tienen una opción por la paz. Digamos que ese es el ejercicio más grande, de poder ir fermentando el pueblo sucreño y poder decir, aquí hay una cultura de la paz que cada vez se impone y reina más que la cultura de la violencia.
O sea que la paz está en nuestras manos. Entonces comencemos a trabajar por esa paz. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación de nosotras, y bueno, los esperamos para el próximo miércoles. Y los invitamos para que nos escuchen nuevamente a través de Unisucre FM Estéreo.
Bueno, el programa Voces y Regiones estuvo bajo la dirección ejecutiva de Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre, dirección general de Alfonso Hamburgue, parte técnica Amazori Vergara, la coordinadora Luisa Rodríguez del Ministerio del Interior, les estuvo hablando Dolores Barrios, y quienes habla Vanessa Oviedo. Aquí los dejamos con esta canción, Que Cante la Vida, de Alberto Plaza.
Había esperanza, rondaba el amor, tendiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura, un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Y están los que piensan solo en destruir, y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos.
se eleven las voces en una canción. Se cumplen las manos, se logre la unión.
Que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol.
Que se eleven las voces en una canción.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.